Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Estamos ya en este día 2 de enero y quisiera felicitarles el año nuevo y que realmente sea un año lleno de bienes, un año de gracia del Señor, un año en donde también podamos crecer en la santidad de nuestra vida. Continuamos en la primera parte de esta emisión con la pequeña biografía que estamos haciendo en torno a esta venerable monja fundadora. Fue enterrada en el lugar donde ella había dicho, a los pies del comulgatorio, para que todos la pisasen. En este lugar permanecieron sus restos durante 17 años, pues a causa de la gran humedad que había en el lugar, se acordó el cambiarlos para su mejor conservación. Así, el 9 de mayo de 1707, sus restos fueron colocados en el coro bajo, en el hueco del altar de Nuestra Señora de las Virtudes. Sus hijas saben que ella las cuida desde el cielo. Muchas personas se encomendaban a sus oraciones, entre sus devotos el padre marroquino, que fue su confesor en el mundo y que tanto le ayudó a la fundación. También el jesuita Francisco Gandía, el capuchino Trujillo, los trinitarios padres Salazar, Romero y Olivera. Su fama de santidad se puso de manifiesto en Medina del Campo, donde la confirmaron como priora para la fundación de El Toboso. Este día acudió un gran número de personas. Lo mismo ocurrió en la despedida del convento, donde la gente, sin ser llamada, acudió en masa para mostrarle su cariño. También en vida reconocieron su santidad personas de las altas esferas de la sociedad como los condes de Monterrey, en cuya casa de Madrid se alojó camino de El Toboso y en donde también recibió la visita de muchas señoras de alta consideración. También el gran recibimiento que se le hizo en El Toboso es por su fama de grandes virtudes y al poco tiempo de estar en El Toboso, su fama se extendió por los alrededores y acudían a ella para encontrar consuelo a sus males y sosiego para su espíritu. Ella supo dar a todo aquel que la necesitaba, practicando en su vida la virtud del Evangelio. Para su comunidad fue una abnegada madre y maestra, cuidando de la salud física y espiritual de sus hijas. La total entrega a la demás le hizo encontrar su propia muerte. Se contagió por cuidar de una monja enferma de tisis, de la que no quiso apartarse hasta que la monja falleció. Las monjas que convivieron con Sor Ángela en El Toboso decían que habían sido criadas con la dulce leche de su doctrina. Sor Damiana la llamaba consuelo de sus hijas y ejemplar de toda virtud. Las monjas dicen de ella que fue asistida totalmente por el Espíritu Santo, que tenía grandes gracias tanto naturales como sobrenaturales, siendo muy amada de propio y extraños. También sabe poner por escrito para sus hijas todos los caminos de la vida interior. Su fama de santidad en vida se fue extendiendo aún más después de su muerte entre todo tipo de personas y así llegando a la actualidad. Y de manera muy especial, su fama de santidad se ha conservado en el monasterio fundado por ella misma, donde las monjas han sabido transmitir de unas a otras las virtudes, gracias y dones divinos con los que Dios la enriqueció. Así, aunque Sor Ángela vivió recluida en la clausura del monasterio, sus virtudes trascendieron sus muros, no pudiendo contener su fama de santidad. En el convento se conserva una pintura a modo de retrato, hecha poco tiempo antes de morir, pintura de mucha veneración tanto de religiosos como de seglares. Sor Ángela fue dotada por Dios para sacar almas del pecado. También a poco de morir, el Señor le mostró a una religiosa del Toboso que Sor Ángela, muy solícita, venía de Dios a sus hijas y volvía de sus hijas a Dios, mostrando hacer oficios de mensajera. Así, desde el fallecimiento de Sor Ángela María, la comunidad ha sentido siempre su protección, que nunca le ha faltado, y aun teniendo que atravesar tiempos difíciles. Si Sor Ángela estuvo cercana al Padre del Cielo, ¿cuánto después de su muerte? En su muerte no pudo ser asistida por el Padre Olivera, porque asistía a un capítulo general. Como Sor Ángela llevaba enferma varios meses, él quería traer a una priora de fuera de la comunidad, pero Sor Ángela no era partidaria de ello y no dio lugar a esta ejecución, eligiéndose como nueva priora a la madre Sor Victoria María de la Cruz. Y así se cumplió lo que nuestro Señor le dijo, que la traería para su fiel compañera y para que la ayudase a llevar la cruz, y así cargó sobre sus hombros la de la prelacía. Cuando en 1691 se publica el riego espiritual para nuevas plantas, se ve la fama de santidad de la que gozaba la autora. También lo hace el editor de la segunda edición en el año 1773. En el año 1901, don Venceslao Sangüesa, obispo de Cuenca, haciendo visita pastoral en el Toboso y teniendo noticias de la fama de santidad de Sor Ángela, quiso proceder al reconocimiento jurídico de sus huesos. La arquilla llevaba 193 años sin abrirse. En esta arquilla se encontró un documento que prueba la fama de santidad que de ella tenían todas las religiosas, así como los deseos de beatificación de su fundadora. Este documento contaba con 20 firmas, en su mayoría de religiosas que convivieron con ella, y fechado el día 5 de mayo de 1708. Los huesos se encontraron en perfecto estado de conservación, algo oscuros de color, pero sólidos y sin fracturas. Este reconocimiento aumentó su fama de santidad entre los que presenciaron este acto o tuvieron noticias de él. Tras este hecho, se verificó en el Toboso y alrededores sucesos admirables y hechos prodigiosos propagándose la fama de santidad de Sor Ángela María. Se vio en curaciones de personas desahuciadas de los médicos y en personas que estaban en precarias condiciones de salud. Muchos curaban al entrar en contacto con la llave de la arquita o con rosarios pasados por sus huesos, y sobre los años 1901 y 1903, fechas coincidentes con el inicio del proceso de beatificación, pero la intervención de Sor Ángela ha sido continua desde el momento de su muerte y en la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. Sor Ángela María de la Concepción fue una mujer que dejó huella. Su vida fue corta, pero intensa y aprovechada. Fue una persona dada a la oración, a la meditación y a la contemplación, y hoy es madre y maestra de toda la familia trinitaria. El proceso de beatificación se abrió el 5 de febrero de 1903. La comunidad de trinitaria del Toboso decía en 1904, los deseos de ver incuado el proceso de beatificación tuvieron su origen desde el momento en que falleció, el día 13 de abril de 1690. No podía menos de ser así en vista de las grandes virtudes que sus contemporáneas hijas la vieron practicar, de las grandiosas obras que dejó escritas. Sus grandes admiradores procuraron sin demora recoger sus cartas, documentos. Era digno de deberse conservar. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Y como seguimos en el orden de este programa, ahora en esta segunda parte vamos a continuar leyendo y meditando sobre algunos textos de nuestra querida Ángela María de la Concepción. Así, en el libro de la autobiografía, ella nos dice: «Nada más de comulgar, Dios me daba un deseo tan grande de padecer por su amor que no podía menos de abrazar con toda mi alma lo que me parecía me prometía de trabajos y de cruz». De nuevo nos encontramos con la profundidad espiritual de esta religiosa trinitaria. Nada más de comulgar, Dios me daba un deseo tan grande de padecer por su amor. Y es que realmente la comunión nos introduce tan íntimamente dentro de Cristo, el Señor, que nos hacemos uno con Él. Y por tanto, en esa comunión, también nosotros tenemos esos deseos tan grandes de padecer por su amor. Cristo ha entregado su vida por cada uno de nosotros. Cristo ha entregado su vida por ti y por mí. Y por ello, ella que se identifica tanto con el Señor de su vida, ella que se identifica tanto con Cristo en Eucaristía, nada más que ha comulgado, le daban deseos grandes de padecer por su amor. Cuando hay realmente una historia de amor profunda, real, cuando hay realmente una bella historia en donde entiendes realmente la vida del amado, que es lo que le pasaba a ella, en tanto y en cuanto también entendía y estaba muy unida a la pasión de Cristo. Por ello, vemos cómo ese deseo tan grande de padecer por su amor. Cuando se padece por amor, el padecimiento se hace dulce. Y esta es la experiencia que ella tiene. Pues no podía menos que abrazar con toda su alma lo que le parecía, le prometía de trabajos y de cruz. Por tanto, si toda nuestra vida es siempre una vida en donde tenemos que nosotros tener que pasar por los mismos caminos, porque toda la vida de un creyente, toda la vida de un cristiano, es pasar continuamente por los mismos caminos que Cristo pasó. Si Él entrega su vida por amor, la comunión hará que también nosotros vivamos realmente nuestra vida desde ese amor. Y por tanto, trabajos y trabajos de cruz, que es lo que siempre el Señor nos viene a prometer en esta vida, para luego poder alcanzar la gloria de la vida eterna. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María: «Recibido a nuestro Señor, al punto se me mostró como un padre amoroso, con una quietud en las potencias, que no había en mí otra cosa sino gozo y paz». Y es que realmente la comunión siempre produce dentro de nuestra vida gozo y paz. ¿Cuántas veces cuando nosotros recibimos la comunión también sentimos ese gozo y esa paz? Es Cristo el Señor el que nos otorga el gozo, la paz, la alegría, la felicidad. Por ello, como nos comenta en este punto del libro de la autobiografía, al punto se me mostró el Señor como un padre amoroso. Dios se vuelve a cada uno de nosotros como un padre bueno. Cuando lo recibimos a través de la comunión de su sagrado Hijo, en cada Eucaristía, Dios se nos sigue mostrando ante cada uno de nosotros como un Padre amoroso, como un Padre bueno, con gran quietud en las potencias, gran quietud, estando en paz interior, que no había en mí otra cosa sino gozo y paz. Es gozar con la paz, es gozar continuamente en el gozo que el Señor nos ofrece. Por ello, y viendo estos dos últimos puntos que acabamos de meditar y de leer del libro de la autobiografía, de nuevo la importancia con que nosotros nos acercamos a tomar la comunión. Que realmente Cristo pase por nuestra vida a través de la comunión, pero que también nosotros pasemos por la vida de Cristo. Que se noten que somos creyentes, que se note en nuestra vida que tomamos el alimento santo que nos une, que nos unifica, que nos hace asociarnos a la pasión de Cristo. Pero sobre todo, que al tomar la comunión seamos conscientes que es el camino también para un día poder nosotros gozar, vivir continuamente dentro de la resurrección de Cristo. Y también en el libro de la autobiografía, Sor Ángela de la Concepción nos comenta lo siguiente: ahora que estáis en mi alma, con la misma realidad que en el cielo, pues acabo de recibiros. Decidme, ¿qué haré yo para amaros, ya que me hacéis tan gran beneficio como querer que yo os ame, como si os fuera algo en esto? Y de nuevo, ese toque delicado de esta hermana tan querida nuestra. Ahora que estáis en mi alma, con la misma realidad que en el cielo. Y es que realmente la comunión provoca y hace que nosotros también sepamos vivir en el cielo. Así, Ángela María de la Concepción nos lo está enseñando. Estáis en mi alma con la misma realidad que en el cielo. El mismo Cristo resucitado que ha ascendido en cuerpo resucitado a los cielos y que está allí esperando la segunda venida al final de los tiempos, es ahora el que viene dentro de nuestra propia vida. Es el que entra dentro de nuestro propio ser. Es el que se apodera de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra alma. Y por tanto, a nosotros siempre nos hace ser mejores personas. Nunca dudemos de que cuando recibimos la comunión es el mismo Señor del cielo el que tenemos dentro de nosotros mismos. ¿Qué haré yo para amaros? Es decir, ante tanto amor que recibimos a través de la comunión, ¿cómo nosotros podemos devolver el amor? ¿Qué haré yo para poder amaros? Ya que me hacéis tan gran beneficio como querer que yo os ame, como si os fuera algo en esto. Amor con amor se paga. Y si Cristo por amor se entrega a nosotros por medio de la Eucaristía, también nosotros tenemos que saber entregarnos por completo a los demás. Y la fuerza para ello la vamos a encontrar, como siempre, dentro de la Eucaristía. Nos comenta también en el libro de la autobiografía lo siguiente: por las mañanas, lo primero que hago es dar gracias a la Santísima Trinidad porque crió una criatura tan bella como Nuestra Señora. Al Padre se las doy porque la escogió por hija, al Hijo porque la eligió por madre, y al Espíritu Santo porque la tomó por esposa, y a todas tres divinas personas porque la hicieron templo y sagrario suyo. En este primer programa que hacemos en este año, quiero quedarme con esta cita tomada de la autobiografía, porque realmente merece la pena. Ayer, día 1 de enero, celebrábamos a Santa María, Madre de Dios. Celebrábamos la maternidad divina de la Virgen, juntamente con ese dogma mariano de la virginidad, Santa María siempre Virgen. Ángela María de la Concepción nos comenta en este día: lo primero que hago cada mañana es dar gracias a la Santísima Trinidad. ¿Y por qué le quiere dar gracias? Porque el Señor crió a una criatura tan bella como es Nuestra Señora, porque el Señor se viene a fijar de una manera tan especial dentro de la persona que será luego su madre, la Virgen María. Le doy gracias al Padre porque la escogió por hija. Qué importante esta expresión. María es también hija del buen Padre Dios, del Dios amor. Y por ello, Ángela María de la Concepción da gracias a Dios, porque María es también hija amada de Dios. Dios va a poner en ella la mirada para ser la madre de su Hijo y por medio del Hijo poder así redimir al mundo. Por ello nos dice: le doy gracias al Padre porque la escogió por hija, al Hijo porque la eligió por madre. Qué bonita esta expresión. Ángela María de la Concepción da gracias precisamente al Hijo porque ha escogido a María como madre. Y qué buena madre es también María para su Hijo. No olvidemos el papel tan importante de educación que iba a tener la Sagrada Familia de Nazaret en torno a su propio Hijo Jesús. Y por ello, en esta mañana, vemos cómo también Ángela María de la Concepción da gracias precisamente al Hijo porque la ha elegido por madre. Pero fijaros, también da gracias al Espíritu Santo porque la toma por esposa. Y desde hace mucho tiempo nosotros sabemos que el Espíritu Santo se presenta siempre como el gran esposo, el gran esposo. Y por tanto, gracias al Espíritu, María quedará, concebirá en su interior a su único hijo, al Hijo de Dios, a Jesús. Bueno, pues ya en esta época se nos habla ante el Espíritu como el auténtico esposo de María. Y también nos dice, y a todas tres divinas personas, porque la hicieron templo y sagrario suyo. Es, por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu el que va a hacer que María sea templo y sagrario suyo, porque, daros cuenta, Dios dará siempre gloria por medio de María y a través del Hijo, pero sobre todo porque María siempre ha sabido estar dentro del corazón. Y a todas tres divinas personas, porque la hicieron templo y sagrario suyo. De nuevo, una expresión bonita dentro de los escritos de Ángela María, porque ya que María va a llevar dentro de sí al Hijo de Dios, gracias a que el Espíritu Santo es siempre el esposo, y también porque María se siente realmente como hija de tan buen padre como es Dios, ahora viene bien que nosotros la podamos contemplar precisamente como templo y sagrario. Templo como lugar de encuentro con Dios. María se presenta ante nosotros precisamente como lugar de encuentro con Dios. María se presenta ante nosotros como la puerta del cielo. María se presenta también ante nosotros como refugio de pecadores. María viene a presentarse dentro de nuestra vida realmente como la gran intercesora que nosotros tenemos. Por ello, María es templo, pero de la misma manera, María también es sagrario del Señor. Ya que el Señor ha vivido dentro de ella, ha permanecido dentro de ella de la misma manera que el cuerpo de Cristo se queda custodiado dentro del sagrario para la oración de los fieles, para llevarla como comunión y como viático al moribundo. Pues que realmente nosotros sigamos aprendiendo de María, porque es así como nosotros podremos ir viviendo conforme siempre a la voluntad de Dios. Si Ángela María de la Concepción nos ayuda a mirar con profundidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues que también nosotros en este nuevo año que acabamos de comenzar lo podamos también hacer así, para que sea siempre un año dedicado a la gloria de la Santísima Trinidad. Demos gloria al Padre que nos ama. Demos gloria al Hijo que por amor se ha entregado por tu salvación. Demos gloria al Espíritu Santo que es el que santifica tu vida para que te puedas poco a poco ir acercando al misterio y poderlo contemplar cara a cara. Demos gloria y alabanza a la Santísima Trinidad porque realmente en Dios estará siempre puesta nuestra esperanza. Lo dejamos aquí por hoy, queridos hermanos, y les invito a seguir este programa el lunes que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
Han escuchado en Radio María, Sor Ángela María, Madre y Maestra, con el Padre Sebastián Moreno. Sortir